yo de Coachella. Coachella es un festival muy, muy conocido que se, no sé si es en Las Vegas, bueno, es en Estados Unidos. Y ha ido Justin Bieber y unos cuantos más este año. Y bueno, pues el contenido de Coachella, bueno, pues eso comparado con la Feria de Sevilla, es nada.
Dice un sevillano.
No, no, pero quiero decir por el interés que está generando Ana Velasco la Feria de Sevilla en Instagram,
Sí, es verdad.
que uno se mete ahora mismo en la lupita y todo es traje de gitana, traje de chaqueta. Mira, permíteme decirme una cosa, porque veo a un montón de sevillanos cabreados con que venga el influencer a la feria. Yo, es verdad que he pasado por distintos. Es verdad que cuando uno tiene una tradición, que todos pensamos que nuestras tradiciones son nuestras, pero al final son de todos. O de todo el que quiere interesarse por esa tradición. Porque yo veo en la gran mayoría de influencers interés en vestirse bien, de la forma apropiada, hacer las cosas que se hacen en la feria, ser un sevillano más durante. Y eso yo solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad te lo digo, ¿eh? De que publiquen la música que escuchamos en la feria, de que, ya te digo, se vistan bien, hagan las cosas que veo a mucha gente cabreada y digo, hay que cabrearse menos en la vida, Ana Velasco,
Es
¿verdad?
verdad, es verdad, totalmente.
¿Hablamos de la historia de la feria?
Sí, yo creo que sí. Es obligatorio.
Porque, bueno, nació en el siglo XIX como una feria ganadera de ganado, pero con el tiempo, pues hombre, ahora es de todo menos una feria de ganado. Pero bueno, vamos a. ¿Quieres empezar por ahí, por el inicio de la feria o el inicio oficial, el alumbrado, por ejemplo?
Lo que tú quieras. Mira, si quieres, hacemos un inicio muy brevecito, que es que tenemos que irnos a mediados del siglo XIX, como has dicho, a 1846, para que dos extranjeros, por cierto, que no eran de Sevilla, eran un vasco y un catalán, decidieran iniciar esta feria de ganado. Y en 1847, la reina Isabel II dice, efectivamente, vamos con todo y empieza la feria de Sevilla, la feria de abril, como se conoce hoy.
¿Y qué es esto de hubo una Torre Eiffel en Sevilla para la Feria de Abril?
Sí,
Esto no lo sabía yo, no tenía ni idea.
sí, pero tú sabes que se pasa por un sitio que se llama la pasarela. Bueno, es que la pasarela era efectivamente una especie de Torre Eiffel wannabe que quería ser la Torre Eiffel, porque claro, la pasarela era literalmente una especie de puentecillo que tenía cuatro entradas y como un globito en el medio donde se cruzaban los peatones y estaba toda iluminada. Estuvo en pie entre 1896 y 1921, que se derrumbó, se echó a perder, o sea, se desmanteló. Y a partir del año 49 se replicó esa pasarela con la portada de la feria que se enciende en el alumbrado. Pero la inspiración era la Torre Eiffel, porque claro, pues a finales del siglo XIX la Torre Eiffel se había convertido en un icono y de la modernidad y del progreso, y entonces en Sevilla se dijo, bueno, pues vamos a tener nuestra Torre Eiffel para la feria.
Qué bueno. Oye, ¿tú te has vestido de gitana?
Sí, porque yo iba a clases de sevillanas cuando era pequeña.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y
Sí.
te ponías el traje flamenca?
Claro, por supuesto, o sea, por
Ya.
supuesto. ¿Cómo no?
Que está todo el rato el debate este de, no, Faralay. Yo le he llamado siempre traje de flamenca o traje de gitana. Pero sé que hay mucha gente que le llama Faralay, que yo, bueno, yo eso no lo he escuchado mucho en círculo sevillano, pero en fin, que cada uno lo
¿Sabes que
llame
en
como quiera.
Sevilla se dice nunca de Faralaes? Puedes llamarlo prácticamente de cualquier
Ya,
cosa.
sí,
De
sí, sí.
Faralaes, ¿no? Que es
Sí.
como
Bueno, entonces,
volantes.
hablemos del traje de
Sí.
flamenca. ¿Esto de dónde viene?
Pues te voy a quitar una ilusión, que es que no es muy de Sevilla.
Ah, ¿no?
¿No? Es una historia extranjera, o sea, el traje de flamenca, lo que hoy muchos llamamos quizá mal llamado traje de sevillana, ¿sabes? Ese horror de vestido de sevillana, como se dice a
Sí,
veces que
sí.
también en sevillano gusta esa expresión, es francés.
¿Francés? ¿Qué me están dando?
El traje de
¿De
flamenca
verdad?
francés, efectivamente. Sí, pues sí, surgió en el siglo XIX porque en el siglo anterior tenemos que pensar en la Francia esta de Versalles, de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Bueno, en el siglo XVIII había surgido una moda para las mujeres que era más flexible y más blandita, más fácil de llevar que la que se llevaba en España, era el traje a la francesa. Y entonces se llevaba una cosa que se llamaba la bata volante. También te digo que no tenía volante, se llama volante porque tenía una especie de colita por detrás y es que era un traje enterizo, o sea, era un vestido. No, era dos piezas, que era lo que siempre llevaban las mujeres, y entonces se consideraba que era mucho más cómodo. Entonces, esa bata, que era una prenda lujosísima que se hacía en seda y demás, poco a poco, por ser más cómoda y más flexible, fue llegando a la gente, pues, del pueblo, y entre ellas, claro, a lo que se conocía como gitanas, pero que en realidad eran campesinas, ya estaba, ¿no? Mujeres de la clase humilde, que iban, claro, a esta feria de ganado, porque eran campesinas, eran ganaderas, se dedicaban a eso, a cuidar a los animales y a estar en el ambiente, pues, del campo, y entonces cuando en el siglo XIX la feria empieza a ser más festiva que ganadera, que esto va a ser muy rápido porque hemos dicho que en 1847 es cuando se inicia, pero fíjate, en 1859 ya era la feria más o menos que nosotros conocemos hoy, más bien para divertirse. Bueno, pues ahí las clases altas empiezan a imitar este traje popular, igual que había pasado si pensamos en los cuadros de Goya, pues... con ese fenómeno de el majismo. Bueno, pues el majismo a la andaluza sería el traje de gitana o el vestido este de que nosotros de flamenca que vemos en la Feria de Abril.
Vale. El mantoncillo, que es, bueno, está traje, mantoncillo y ya, bueno, pues los complementos, flores y tal. Que hay un truco, de nuevo, vuelvo a fijarme en la gente que se indigna tanto con los que vienen de fuera por cómo van vestidos.
Sí.
De los que estamos dentro también ha habido gente bien vestida y mal vestida a ojos de quien lo... Porque al final esto un poco también...
Sí, la policía de la moda.
Sí, sí, el tema de la policía de la moda. Es que a mí todo el tema que sea toda la policía y tal me da un poco de... Pero el mantoncillo tiene un truco. Según el entorno en el que yo me he movido y como código de vestimenta, ¿no? Que no debes... llevar la espalda al aire, ni por el traje ni por el mantoncillo, y que se pone una flor arriba en el moño, pero el mantoncillo venía también, tiene que ver con lo francés o...
Mira, te voy a dar un poco de tregua, porque el mantoncillo con fleco sí que es de Sevilla. De hecho, lo típico de Sevilla precisamente son los flecos. O sea, esa es la gran aportación de la cultura sevillana a este tipo de indumentaria que ya digo que venía de Francia y que era extranjera. El mantón como tal no es que sea sevillano, no es que sea de ningún sitio, porque es una forma de taparse o de pues abrigarse que han llevado las mujeres a lo largo de todos los espacios y de todos los siglos. Pero en Sevilla se añade el flequito que lo recorre. De hecho, no solo se añade en un mantón cualquiera, sino que también el mantón de Manila, que todos hoy tenemos en la vista, el mantón con las flores, con los pájaros, con el fleco, eso es típico de Sevilla, porque se hacía en la ciudad. Y si piensas en, pues yo que sé, en Carmen, la cigarrera, ¿no? Pues siempre las vas a ver con ese tipo de mantoncillos.
Vale. Ahora te pregunto por el real de la feria. Y creo que real, además de pues bueno, de la realeza y tal, significa como recinto, ¿no? Campamento. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero es que quiero preguntarte de dónde viene lo de las casetas.
Bueno, a ver, lo primero es que las casetas, claro, tenemos que irnos a la feria de ganado. O sea, a la feria de ganado donde se hacían tratos entre pues los tratantes de las diferentes ganaderías. Al principio, la caseta era literalmente establo. O sea, claro, era donde estaban los animales y se podía ver pues lo que ibas a comprar, básicamente. Y... además se añadió, tú sabes el calor que hace en Sevilla, se sí, añadió mucho. Un toldito para dar un poco de sombra y para hacer los tratos y demás. Eso, cuando ya empezaron a llegar familias a divertirse a la feria, no solamente a ver a las reses y demás, sino también pues a tomar algo, a dar un paseo y verlo, pues el ayuntamiento puso la primera caseta como tal. Lo que pasa es que anteriormente se habían puesto algunos puestos de buñuelos, de churros, de vino, de juguetes para niños, pues como si fuera una feria convencional, no una feria de ganado. Y te digo que tenemos que ponernos en la corte chica. Sabes que en Sevilla, en el siglo XIX, había una persona que aspiraba a ser rey, que era los Montpensier, Antonio de Montpensier, que era el cuñado de Isabel II, que casi llega a ser rey. No lo fue por un trágico incidente en el que mató a otro hombre que era pariente suyo, pero si no hubiese pasado eso, seguramente hubiese sido rey de España. Y entonces, él se instala en Sevilla, ¿sabes? Lo que se llama siempre la corte chica, y se va a la feria y pone la primera caseta, que va a ser como lo que nosotros conocemos hoy, de un salón, una caseta para la familia y para los amigos y en la Feria de Sevilla. Se cree que no era de hierro ni nada, que era como una tienda esta de los indios, más o menos así, que era pues este tipo de triangular, que bastante improvisada, como una especie de saloncito allí para estar y simplemente ver el ambiente. Y luego ya, a partir de los años 70, ya llega el modelo de caseta este de hierro y de a la andaluza. Pero fíjate que es muy curioso porque hubo casetas japonesas.
¿Cómo que casetas japonesas? ¿Qué me estás diciendo? Pero tú me vas...
Te voy a matar. contar.
Te tenía que hablar yo de la feria, y no tú a mí, pero sí, sí.
Bueno, hubo la caseta que nosotros conocemos andaluza es de principios del siglo XX y se la inventaron sobre todo los hermanos Álvarez Quintero y el Ateneo de Sevilla, que puso una caseta basada en la tradición andaluza, pues con su tablao, con las típicas estas rayas blancas y verdes, con el mobiliario que nosotros conocemos hoy, con los, pues las flores, todo lo tópico de la cultura sevillana y andaluza, ¿no? Pero al principio es que las casetas eran pues un poco el gusto de cada uno, y a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX lo exótico gustaba mucho y era de la clase alta. Entonces hubo casetas, por ejemplo, de estilo japonés, hubo otras más a la moda, en general eran un poco más andaluzas. Pero el que nosotros conocemos, el estilo que conocemos, es de principios del siglo XX y se debe a los hermanos Álvarez Quintero. Y bueno, lo del real que me comentabas, claro, real se usa, es una palabra polisémica. Realmente se llama real porque tenía permiso real, o sea, de Isabel II en persona. Y entonces el terreno en el que todo eso se desarrollaba, la feria ganadera y luego la feria de diversiones, pues el espacio era el real, dado que la reina había dado permiso en 1847 para que eso tuviera, pues,
razón de ser. Es que se le llamaba también campamento y lugar de como recinto, pero no, apuntado y anotado queda.
Sí, y claro, es porque las ferias desde la Edad Media siempre tenían permiso real. Claro, es verdad que en el siglo XIII ya se pueden encontrar rastros de esta feria ganadera, pero lo que pasa es que luego se pierde la tradición. Pero claro, tenemos que pensar que todo esto que movía mucho dinero antiguamente y también en el siglo XIX tenía que tener el permiso del rey.
Qué interesante. ¿Tú has ido a la feria?
Nunca. Ya sé que me invitas todos los años, pero es que aquí no se suspenden las clases.
Chambre, pero y no puedes hacerla por Zoom o cualquier cosa. Yo te busco un rinconcito, te cojo un taburete, ¿sabes?
Sí.
Y te pongo un, como, ¿sabes? Como cuando te sacan las fotos de carnet, que tienes como una especie de,
sí,
de biombito cuadrado.
Sí.
Pues si así te pones tú un fondo, ¿no ves que ahora con Zoom tú puedes ponerte el fondo que tú quieras?
Es verdad, es verdad. Además estamos hablando de historia, pero también hacia adelante, como dices,
sí,
tú.
Además creo que ahora hay auriculares que bloquean el sonido, ¿sabes? Y
no me tientes.
Bueno, oye, que esto, hay que utilizar la tecnología, ¿eh? No nos dicen que utilicemos la inteligencia artificial.
Es verdad, es verdad.
Habrá que utilizarla para algo bueno también.
Sí, sí.
Ana Velasco, que te camero muchísimo.
Yo a ti, un besito. ¡Mua!